COPE Aragón.
Estar informado.
Preocupación en el Pirineo. Dos de los tres pasos fronterizos entre España y Francia siguen cerrados a consecuencia de las tormentas de la semana pasada. Esto es algo que afecta seriamente a la economía de la zona pirenaica. Impide el paso de turistas franceses que suponen un importante motor económico para esta zona y más de cara al invierno cuando abran las estaciones de esquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. El cierre del túnel del Somport afecta a hoteles, restaurantes, comercios, estaciones de esquí y al sector del transporte. Escucha las cifras. Las pérdidas por el cierre de esta carretera se estiman en 730.000 euros a la semana. Si tenemos en cuenta que el cierre puede durar 6 meses, esas pérdidas se elevan a más de 17 millones de euros. Así que ante ello, el Gobierno de Aragón y los departamentos franceses del Pirineo han solicitado una reunión con el Gobierno de Francia, que es el máximo responsable a la hora de agilizar las obras y que el Somport pueda abrir lo antes posible. También en las Cortes de Aragón se ha aprobado una declaración institucional. La presidenta de las Cortes es Marta Fernández.
Las Cortes de Aragón instan a todas las autoridades locales, regionales, nacionales de ambos estados y europeas a redoblar esfuerzos en la búsqueda de fórmulas que permitan acelerar la reparación de la vía afectada, que restablezca la normalidad del paso fronterizo en el menor tiempo posible, mitigando las afecciones para la vida cotidiana de centenares de personas de ambos países, para la economía de la zona y para la movilidad de los ciudadanos en general.
También continúa sin poder abrir al tráfico el paso de Bielsa. En este caso se está trabajando en la apertura de un paso provisional en la carretera A138 entre Parzán y el túnel de Bielsa, que es donde se produjo la mayor afección a causa de las tormentas. Se habilitará la circulación de vehículos de manera alterna en un sentido y en otro a principios de la semana que viene. El único paso con Francia del Pirineo aragonés que está abierto en estos momentos es el del Portalet. Y por cierto, que durante toda la semana que viene habrá afecciones al tráfico en la A2 entre Fraga y la localidad leridana de Alpicat. Será por obras de rehabilitación del firme. Las tasas municipales de agua y basuras van a subir en Zaragoza una media de un 12% el año que viene. La consejera de Hacienda es Blanca Solans.
La media de la actualización de la subida ambiental, agua y residuos supone en un estadio de proyección media 34,17 euros al año.
También sube el nuevo servicio de alquiler de bicicletas, pasa de casi 37 euros al año a 40 en 2025 y a 60 euros a partir de 2025. El servicio al menos mejora porque desde enero tendrá más vehículos en todos los barrios y con servicio 24 horas. El resto de tasas e impuestos municipales no van a subir el año que viene. Se mantiene, por ejemplo, el IBI, que estará al mínimo, con una nueva bonificación de hasta el 90% para familias numerosas con viviendas de bajo valor.
Las principales categorías tributarias se van a mantener, que el IBI no va a subir. Significa que el impuesto de actividades económicas no va a subir, significa que el impuesto de circulación no va a subir.
Además, las comunidades de propietarios tendrán bonificaciones del 50% en el impuesto de construcciones para obras de eficiencia energética. Y nos vamos hasta Teruel, porque allí se cumplen 15 meses del derrumbe del edificio número 21 de la calle San Francisco. Te recuerdo que se siguen sin saber las causas y los vecinos de los alrededores temen que se pueda repetir algo similar en otras viviendas de esta calle, donde ya han aparecido grietas y filtraciones. Ante todo ello, la Justicia de Aragón ha tomado cartas en el asunto. Pablo Fernández, cuéntanos.
En los últimos días, la Justicia de Aragón ha sugerido al Ayuntamiento de Teruel que valore la posibilidad de hacer una actuación integral en la calle. Es una queja de la comunidad del número 16 del año 2017, una sugerencia con la que Elvira Martín, portavoz de los vecinos del barrio del Carmen, se mostraba satisfecha en Herrera, en COPE Aragón.
Vamos a pedirle a nuestro ayuntamiento que sea serio, que tenga altura de miras y que interprete esta sugerencia de la misma manera que se la estamos lanzando los vecinos.
No obstante, desde el Ayuntamiento de Teruel sostienen que están actuando en todo lo que tiene que ver con esta calle y que la rehabilitación integral es una expresión que suena más a frase hecha que a realidad. Lo ha dicho la alcaldesa Emma Buch en los micrófonos de COPE.
Que yo siempre quiero agradecer el trabajo de esta institución, aunque como siempre digo, no conozco caso donde no le haya dado razón a los vecinos. Yo decía que una rehabilitación integral es un eslogan que está muy bien, pero luego hay que ponerse a trabajar.
Por lo pronto, como cada día 13 desde hace más de un año, los vecinos del barrio del Carmen y de la calle San Francisco se volverán a concentrar, esta vez a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de las Monjas. Lo hacen allí porque quieren mostrar el problema de humedades, filtraciones y achicamiento de agua de los bajos de viviendas y locales comerciales del centro histórico.
Además, en sucesos ha fallecido el trabajador de 31 años que resultó herido grave en accidente laboral el pasado martes en Quinto de Ebro. Sus piernas quedaron atrapadas bajo una placa de hormigón de 8 toneladas de peso. Fue ingresado en un hospital, pero no ha podido superar las heridas. Este año, Aragón suma 20 víctimas mortales en accidente laboral y la semana que viene habrá nuevas manifestaciones. Y un empresario ha sido detenido en Huesca como autor de un delito de acoso laboral y agresión sexual hacia una trabajadora. Ya se ha decretado de momento una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima. Ya conocemos más fechas en el calendario de la construcción de la nueva Romareda. En febrero comenzaremos a ver cómo la ahora demolida grada del Gol Sur empieza a tomar su nueva forma. Y en julio, cuando ya haya terminado la temporada del Real Zaragoza, se comenzará con la demolición del resto del estadio. La alcaldesa Natalia Chueca.
Esta licitación lo que nos permite es dos partes. La construcción del nuevo Gol Sur, que comenzará en febrero de 2025... y empezaremos a ver ese nuevo hito de construcción. Y luego, por otro lado, empezaremos en julio de 2025, cuando acabe la temporada, la demolición del resto del campo y la construcción del nuevo equipamiento.
A partir de ahí empezarán 2 años de obras al máximo rendimiento para que la nueva Romareda sea una realidad, como muy tarde, el 31 de agosto de 2027.
El objetivo final es que la obra esté finalizada el 31 de agosto de 2027, para que nuestro equipo pueda volver a jugar en la temporada 27-28.
Mientras el Real Zaragoza juega este domingo visitando al Burgos, los de Víctor Fernández buscan una victoria que les mantenga en lo más alto de la clasificación.
Tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que ser un equipo muy competitivo, tenemos que ser un equipo competitivo porque jugamos frente a un equipo que es muy competitivo. Mismo entrenador de la temporada pasada, una base amplia, es de los equipos que mejor se ha reforzado. En los últimos 20 o 30 metros tiene 3 o 4 jugadores que pueden ser diferenciales en la categoría.
El partido será el domingo a las 6:30 y a esa misma hora, pero mañana sábado el Huesca visita al Málaga. Los ostenses son segundos, con 3 puntos más que su rival en un gran inicio de temporada. Rolls Royce, la historia tras el mito, es la exposición que ya podemos ver en el Museo Mobility City en el Pabellón Puente de Zaragoza. En esta exposición se realiza un recorrido por los 100 años de historia de esta exclusiva marca británica. El director de Mobility City, Jaime Armengol.
Os vais a encontrar auténticas joyas del automovilismo de una marca tan emblemática, icónica como es Rolls Royce, y además contada de una manera, yo diría, diferente, porque lo hacemos a través de personajes que han estado vinculados a esos vehículos. Al final, Rolls es una marca muy aspiracional, es una marca con una gran reputación, pero tiene esa parte cultural, artística, social e incluso de relación con las grandes fortunas.
Son 16 vehículos y los hay tanto clásicos como actuales.
Son esos coches que hemos visto dibujados en las películas, etcétera, sí, que no los hemos visto normalmente circular por las calles por diferentes motivos, por edad, porque no son coches de uso cotidiano, pero que cuando los ves dices, wow, vaya coches, ¿no? Y la verdad es que no se habían unido nunca estos modelos, porque estamos hablando de modelos centenarios, pero modelos que tienen unos meses, modelos actuales.
Unos coches que asociamos, por ejemplo, a Lawrence de Arabia, Andy Warhol o hasta la reina Isabel II.
Son personas que han estado muy vinculadas y que tenemos esa imagen de ellos asociada, pues, por ejemplo, al poder, como pues, la reina Isabel, ¿no? De hecho, tenemos un vehículo que es el mismo vehículo con el que la reina Isabel normalmente, al principio de su mandato, ¿no?, a mitad del siglo XX, pues desfilaba, ¿no?
La exposición organizada por la Fundación Ibercaja estará abierta hasta el 5 de febrero. Así llegamos a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna de COPE.